Onda Madrid presenta...
¿Y cuándo fue, Eva, la primera vez que leíste un BOE?
Bueno, que leí, ya había leído antes por mi trabajo siendo periodista, pero que lo leí como para empezar a, y especializarme en esto en octubre de 2012, o sea, hace más de 10 años.
¿Y de qué iba el BOE ese día?
Bueno, en esos primeros que me empecé a leer, a mí me sorprendía que habían cosas que yo no sabía que se publicaban en el BOE, como si se perdía un señor durante mucho tiempo, pues avisaban para que si alguien sabía dónde estaba y que si no lo daban por muerto, ¿no?, por desaparecido, cosas así. Pero sobre todo me sorprendió que al final me di cuenta de que todo pasaba por ahí. Todas las noticias de las que hablábamos en los periódicos, yo trabajaba en un periódico, y todos los días, y que estaban en los telediarios, todo siempre había algo que pasaba por ahí que lo explicaba, ¿no? Y por eso me enganché un poco a intentar ver qué pasaba de verdad detrás de todas esas declaraciones y del periodismo político.
¿Y tú por qué quisiste ser periodista?
Yo siempre quise ser periodista porque no me gustaba que me contaban las cosas y no me fiaba de nadie, porque era un poco descreída. Entonces, siempre he tenido la necesidad de enterarme yo de primera mano de lo que estaba pasando, sobre todo las cosas que me importaban. Y creo que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque al final es como... No quiero leer la crónica política del día sobre qué se han dicho a la cara este político o el otro, sino enterarme de qué ley se ha aprobado y qué dice la ley de verdad.
¿Y nunca tuviste otra vocación?
No, la verdad es que no. De pequeña, es que, bueno, quería ser jugadora de baloncesto, pero mido 1,5 metros y parece que no era posible, pero solo esa.
Los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? Como diría aquel.
Sí. Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal? Aquí Padilla Carlos, resistiendo, aguantando, combatiendo esta cuesta de enero que no es otra cosa que el Angliru, que el Turmalet, que el Mortirolo, que el pico del Beleta de mi querida Granada, haciendo pie en pared contra el desánimo, estrenando el primer mes del 2023 en este taxi de la Onda de Madrid. Espero estén resistiendo, cuando no disfrutando. Nosotros seguimos aquí, en la radio, en el 101.3 o en el 106 de la frecuencia modulada los domingos y cuando a ti te surja, cuando te dé la real gana, en la gran mayoría de plataformas de podcast de la internet, por ejemplo desde Spotify, pues nos puedes escuchar. La persona que les habla, sin más propósito de año nuevo que el de seguir aquí dando la batalla, me tenéis en Twitter e Instagram bajo el sobrenombre, el nickname de @carlospadilla_3 y arrancamos ya en este taxi de cuestas que se suben con la placidez del coche. Seguir conduciendo, de eso se trata este podcast, este programa de radio, lleva por nombre, recuérdalo que esto no ha cambiado, el taxi de Onda Madrid. Pinocho, en italiano Pinocchio, es un personaje de la literatura italiana ampliamente conocido en todo el mundo gracias a ese señor llamado Walt Disney. Pinocho se lo inventó un hombre italiano llamado Carlo Collodi. Es una marioneta de madera cuya nariz se alarga cuando miente. Al principio de la historia, el joven Pinocho pues es un chaval maleducado y mal encarado, cuyo comportamiento irrita hasta a su propio padre. Gepeto era el nombre del padre. Digamos que Pinocho se rejunta con Gentuza y se convierte en Gentuza. Es un tipo peligroso, ¿no? En la historia original, la historia de Collodi, Pinocho es ahorcado por todas las tropelías que ha cometido. Ahorcado, ¿eh? Nada más y nada menos. Digamos que esta parte, cuando Disney la adaptó, pues lo interpretaron de manera más libre y finalmente el joven Pinocchio tenía redención y se convertía en un niño de carne y hueso con nariz normal y todo. De Pinocho es realmente interesante el personaje de Pepito Grillo, que es el coprotagonista de la célebre historia. Pepito es la conciencia de ese niño de madera y su deber es apartarlo del mal y de la tentación, de los males y de las tentaciones que recorren el mundo o Italia, que supongo que será donde está ambientada la historia. Entonces pensé, Eva Belmonte lleva siendo nuestra Pepito Grillo más de una década. Advertirnos de lo que está mal, de las corruptelas, de las ayudas que se venden con bombo y platillo y se quedan en agua de borrajas, de los indultos, de lo que no se publica y se debería publicar, informarnos de lo que está bien, pues informar, oiga, que hay una ayuda que si usted le interesa, pues debería mirar, que se han convocado posiciones para lo que tú, si tú estás estudiando, ¿no? Bueno, todo lo demás, ¿no? Eva Belmonte lleva más de 10 años descifrando el BOE nuestro de cada día, o sea, lo que nos viene a decir cada día, el Boletín Oficial del Estado, que es una cosa muy seria, con un lenguaje lleno de perífrasis, de subordinadas, de palabras como honorabilidad, o sea, estar limpio de acusaciones, como palabras como gases licuados del petróleo envasados, que dice usted, ¿qué es esto? ¿Qué barbaridad? No sé qué, no, que no es otra cosa que son bombonas de butano. Entender y explicar a todo Kiski, o sea, a todos nosotros, lo que supone que un gobierno actúe a base de decreto ley, que una ley entre en vigor, hablar y constatar qué supone en realidad las subvenciones, cuánto nos cuesta la Casa Real a Belmonte, que empezó en el periodismo político, le empezaron a aburrir transcribir declaraciones de políticos que luego no se reflejaban en la realidad, se puso a mirar el BOE y le picó el gusanillo de explicar el populacho, lo que viene siendo el tablón de anuncios de todo un país como nuestra España, y hoy se hace saber que Eva Belmonte es la viajera del taxi de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Eva Belmonte, ¿qué tal estás? Bienvenida al taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias.
Gracias a ti por ver. ¿Sabías esto de Pepito? Yo no sabía esto de Pinocho, que en el cuento original lo ahorcaban. Me pareció una...
Pero es que la mayoría de cuentos son bastante salvajes, ¿sí? En realidad. O sea, que nos ha llegado la versión Disney como edulcorada. Menos mal, también te digo.
Sí, es verdad.
Tampoco hace falta que un niño de 2 años vea un ahorcamiento en directo.
Claro, ya nos traumatizó la muerte de Bambi, pues como para que ahorquen a Pinocho.
Como para subir, sí.
Joder, qué barbaridad. Bueno, lo primero de todo, pregunta que siempre hacemos en ese taxi, dime a dónde te llevamos ficticiamente, a dónde te gustaría que te llevásemos en esta bella comunidad autónoma de Madrid.
Pues a un sitio con agua.
¿Con agua?
O sea, yo vivo justo enfrente del Manzanares, pues me iría a cualquier laguito o cualquier lago cerca de la comunidad, porque echo mucho de menos el mar, yo soy de costa. Necesito estar cerca de sitios como mínimo con un charquito de agua.
Pero claro, eso te iba a decir, el Manzanares mucha agua no lleva charquito.
Ya, pero bueno, ya es algo.
Ya es algo. ¿Lo tuyo con el BOE, Eva, es una historia que empieza en un despido, se puede decir?
Sí, no, empezó justo por eso. Y además, en el momento me pareció un despido muy traumático. Yo trabajaba en El Mundo, en Barcelona. Era esta época que hacían muchos seres en los periódicos y a mí me tocó, no sé si el cuarto o algo así, salimos un montón. Y claro, para mí fue muy traumático, porque además era el primer sitio en el que yo había trabajado y te habían metido este miedo en el cuerpo de afuera hace mucho frío, no vas a encontrar trabajo nunca, es un horror. Y de repente fue como, bueno, estoy en paro, siempre he querido dedicarle tiempo, de verdad, a ver qué se está probando, porque yo quería hacer periodismo político, pero lo que se hacía no me gustaba, que era básicamente pues eso que comentabas, de Pepito ha dicho esto, repítelo, es que no me interesa lo que ha dicho, o sea... Que este insulte al otro no me parece un titular relevante, no me parece que le afecte a nadie en su vida, en realidad. Uh-huh. Entonces me puse a hacerlo cuando estaba cobrando el paro. Y a partir de ahí ya surgieron otras cosas y volví a trabajar, pero seguí haciéndolo. Y fue un poco por eso, porque me echaron y fue un poco, pues mira, ahora que total no tengo trabajo, voy a hacer lo que de verdad creo que tengo que hacer como periodista.
Y creas en un primer momento un blog, entiendo, donde intentas explicar, se llama el blog El BOE Nuestro de Cada Día, o así era, más o menos.
Sí, al principio era un blog, además, que me hacía yo sola en WordPress, en mi casa, en pijama, muy feo, muy feo. Luego ya me adoptaron en Cibio, en la fundación donde trabajo ahora, y ya pues ya es bonito, ya tiene otras cosas, ya no lo hago sola del todo. Pero sí, al principio era una cosa muy de lo voy a hacer yo sola en mi casa a ver qué.
Y sin cobrar.
Claro, no, no. Bueno, me estaban pagando el paro. Yo creo que un poco esa labor social la estaba pagando todos con la prestación de por desempleo.
Pero ¿y cuándo empiezas a ver que a la gente le interesa los resúmenes, las explicaciones de lo que se publica en el BOE?
Bueno, a mí me llamó mucho la atención porque yo no era nada conocida, no tenía ninguna cabecera detrás y de repente como al mes o así de empezar a publicar artículos tenía un montón de seguidores en Twitter y un montón de seguidores en el blog. Y yo flipaba porque decía, pues si a mí no me conoce nadie y ya no estoy en un periódico y ya no. Entonces tenía la sensación de que faltaba un poco eso, que faltaba, que a mucha gente le faltaba que se explicara mejor cuando había un debate sobre una norma o se aprobaba algo, en realidad, ¿qué significaba? No tanto, es que la oposición critica esta norma, ya bueno, pero ¿qué dice? Puñetas, que no estamos hablando de la chicha. Y entonces me dio la sensación de que sí tenía sentido. Y ahí seguí para adelante. Pero al principio fue un poco, de hecho la mitad de mis amigos periodistas me decían que era una idiotez y la mitad que era brillante. Pues estaba ahí como un poco mirando.
Claro, es que la reflexión, entiendo, a la que uno llega y después de seguirte, es que el lenguaje del poder no lleva ni acento madrileño, ni acento catalán, ni acento navarro, ni andaluz. Que el acento del poder es lo que se puede leer en el BOE. Y que el BOE es el poder.
Claro, al final piensa que incluso cuando hay un gobierno muy opaco, hay cosas que sí o sí, para poder aprobarlas, tienen que llegar al BOE y ser públicas. Entonces, sí o sí, todas las decisiones importantes tienen que pasar por ahí. Nada se escapa del BOE, nada que sea relevante en términos de que afecte a la mayoría de la población. Entonces, claro, ese es el lenguaje. Y luego hay una cosa muy importante, que es que entenderlo te da poder. Y no me refiero a mí, me refiero en general. O sea, entender qué se aprueba te da mucho poder. Te da mucho poder porque, por un lado, sabes cuáles son tus derechos en cualquier situación. Y esto es súper importante. Uh-huh. Y, por otro lado, sabes qué cosas están pasando, puedes de verdad saber cómo gobiernan unos y otros y qué decisiones han tomado, no lo que te cuentan, porque todo el mundo tiene interés en contarte una cosa o la otra, sino qué ha pasado de verdad. Y luego lo que comentabas también de las ayudas, o sea, hay un montón de gente que no accede a ayudas que debería poder acceder porque no las conoce o porque no las entiende, porque son complicadísimas. Entonces yo tenía la sensación de que contar eso como periodista, con artículos normales, en los que se habla de un lenguaje normal, al final era dar un poco de poder a todo el mundo, ¿no? De acceder a eso que en principio es pues para pues eso, empresas que contratan con la administración saben perfectamente las leyes.
Claro, para que la gente no lo sepa, el BOE es una cosa que se publica de lunes a sábado. Y en casos extraordinarios también se puede publicar un domingo o un lunes por la tarde, sí. Tal igual, se publica por la mañana, entiendo, llueva, nieva o truene, sí. Pase lo que pase, siempre se publica el BOE y tú lo lees, Eva, de lunes a sábado.
Sí, de hecho, esto de que sea pase lo que pase es bastante horrible, porque, o sea, este año, por ejemplo, bueno, este año hemos tenido suerte que en Navidad cayó el 25 era domingo y el 1 era domingo, y bueno, ahí medio nos librábamos. Pero es verdad que todos los sábados del año, es que da igual que sea agosto, da igual que sea el día de Año Nuevo, da igual, siempre sale. Entonces, yo siempre lo leo de lunes a sábado, intento los últimos años pillarme unas semanas de vacaciones en agosto, pero cuando vuelvo me reviso los BOEs por si acaso.
¿Una semana de vacaciones?
Unas cuantas, joder. Dos o tres. Este año ha sido tres.
Bueno, no, siempre, que cuanto más vacaciones mejor. Eso siempre. Sí. Puede parecer una pregunta absurda y quizá lo sea, pero ¿hay demasiadas leyes, Eva? Quiero decir, ¿se publica demasiado?
Yo no creo que sea una cuestión de que haya demasiado, y de hecho creo que a veces se habla de que el problema es que hay demasiadas leyes, y no sé qué. Yo no creo que sea tanto eso, porque depende también, o sea, es como, si en una ley modificas 17 cosas distintas, pues es menos que hacer 17 leyes, pero es peor, porque están mezclando churras con merinas, es un lío, nadie se entiende, está escondido en una disposición en la página 247. Entonces yo no creo que el problema sea que se publiquen muchas leyes, creo que el problema es que son un poco caóticas y no tienen un orden ni un sentido, y muchas veces pasa mucho con los decretos ley, que es un pupurri de cosas que cambia otra cosa, que cambia otra cosa, y es un cacao, porque a veces se hacen corriendo.
Pero, ¿tú crees que se debería escribir el BOE de un modo más liviano o el lenguaje de la burocracia debe ser así?
Yo creo las dos cosas. Yo creo que hay, por ejemplo, hay determinadas palabras, como lo que decías de honorabilidad, que como estoy afónica me cuesta decirlo, que es una palabra que significa una cosa concreta en una norma concreta. Entonces no puedes usar otra palabra porque no significa lo mismo, porque tiene un significado, digamos, legal o jurídico. Pero es verdad que hay una cosa que sí que se puede mejorar, y aquí hay un montón de margen de mejora, que es, chico, ponme puntos y aparte, pon las cosas por orden. O sea, que yo no me entere al final de un decreto de 300 páginas, que en realidad lo que decías en el 4 no entra en vigor hasta dentro de 6 meses. Pónmelo en orden. Pon las cosas en orden. No, o sea, el orden en el que está escrito, que, por ejemplo, ayer estábamos con el paro para artistas, este especial que se ha creado, uh-huh, y el cambio de las bonificaciones de los autónomos. Todo esto en el mismo decreto ley. Pues estaban salpimentadas 17 cosas más, todo en desorden, todo en modo caos, y luego es muy difícil entender qué se está aprobando. Entonces creo que se puede ser más claro, hacer construcciones más sencillas, no hace falta que todo sea subordinada sobre subordinada, y sí que hay mucho margen de mejora ahí. De hecho, a mí a veces me da la sensación de que los textos del BOE muchas veces son, no sé si sabes, esa persona que no es muy culta, pero quiere parecerlo, y habla muy retorcido. O sea, por lo cual, entonces, pues es un poco eso, es como no hace falta, ya está, no hace falta. O sea, porque el problema es que no está hecho para que la gente lo entienda, está hecho para que otros abogados del Estado lo entiendan.
Sí, hay demasiado, voy a lucirme, ¿tú crees?
Sí, no, es más, yo creo que es más una, como casi cultural entre los funcionarios que se dedican a esto, ¿no? Que siempre se ha hecho así y hablan entre ellos. Es como cuando tú lees un artículo de un periodista y dices, no se entiende nada, porque lo está escribiendo para lucirse ante otros periodistas, sí. ¿Sabes? Que no. Pues es lo mismo, al final no se escriben las normas pensando, hay un ciudadano ahí que lo tiene que entender.
¿Se pasa mal leyéndolo?
Hombre, es pesado, ¿eh? Es pesado, y sobre todo se pasa mal cuando pasa como esta semana, que hay decretos ley muy grandes que mezclan 20.000 cosas y reforman 40 leyes. Porque tienes que ir ley a ley, casi como una chalada, mirando a ver qué cómo han cambiado y esto cómo afecta y no sé qué. Entonces, al final te explota un poco el cerebro. Claro. Pero es verdad que con los años esto como esta habilidad como que se me ha ido curtiendo un poco en eso.
Pero uno puede llegar a volverse loco si empieza, quiero decir, leer todos los días el BOE.
Sí, te vuelve un poco chalado. Es verdad, mis amigos a veces se ríen de mí porque yo sigo hablando como una persona normal, te lo prometo. Pero es verdad que cuando alguna vez he tenido que ir al Congreso para debatir alguna norma o hablo con un abogado del Estado para no sé qué, o estamos en un tema de juicios o tal, de repente cambio ese lenguaje. O sea, es como otra lengua y como que la tienes dentro. Y de repente me oyen hablar y dicen, ¿pero por qué hablas así? O sea, ¿quién es esta persona que habla diciendo números de leyes? O sea, eso, ¿no?
La ley 2015/35.
Sí, tal. Claro. Entonces, este tipo de cosas. Y cuando si tengo que hacer un escrito, por ejemplo, en la administración, que hago un montón de reclamar ayudas para ayudar a gente o familiares o tal, le pongo este lenguaje, porque es como, pues escribo en tu lengua, o sea, vamos a luchar con tus armas.
¿Qué porcentaje de diputados del Congreso crees que se leen el BOE o al menos los resúmenes de Babelmonte? Digo, si crees que hay mucho desconocimiento por parte de su señoría sobre lo que se aprueba, lo que se deja de aprobar y tal y cual.
Yo creo que, o sea, que no hay, no habrá muchos, imagino, no lo sé, pero no habrá muchos que se miren todo. Lo que a mí me preocupa, y esto creo que sí que es importante, es que, por ejemplo, los diputados que están en determinadas comisiones no sepan de ese tema. Y a mí esto me preocupa mucho. Yo estuve en el Congreso en una comisión que iba a reformar la ley del indulto y fui a llevar mis propuestas. Y me hacían muchas preguntas a los diputados de esa comisión que yo, o sea, tenía que responder con educación, claro, y respondí con educación, pero era como, ostras, pero es que esto ya es así, pero es que esto ya está en la ley, pero es que esto no es, o sea... Claro, a veces dices, ostras, es que estás en esta comisión de reforma de esta ley y la ley del indulto tiene muy poquitas páginas, no es una ley nada compleja. Es como, ostras, si no te sabes la ley que vas a reformar, yo qué sé.
Pero...
Entonces, a veces... No, pero yo creo que es algo que no se puede generalizar porque hay muchos diputados que trabajan mucho. Y sobre todo, y esto es muy importante, hay muchos técnicos que trabajan para los diputados, que trabajan muchísimo, que es con la gente con la que yo hablo cuando quiero hablar de una ley. Porque son los que de verdad la saben.
Pero, ¿tú crees que hay una clase política nueva, a veces más destinada a epatar al personal, a buscar a lo mejor el titular, a que en Twitter se hable de ellos, que a legislar, que es lo que debería hacer un parlamento, a elaborar leyes?
Sí, yo creo que es una parte. También es verdad que hay muchos diputados y muchos técnicos en el Congreso y también dentro de los diferentes ministerios que están trabajando un montón, pero nadie les hace mucho caso. Y al final lo que pasa es que, por ejemplo, si tú miras los asesores de los ministros, en los últimos gobiernos, en todos, ¿eh? No solo en este, cada vez hay más gente de comunicación y menos gente técnica. Entonces yo me quejo mucho de esto porque luego las leyes están escritas como churros y no se entiende nada. Sí. Y hay un montón de contradicciones y normas que aprueban cosas que ya estaban aprobadas. Y dices, madre del señor. Pero hay mucha gente de comunicación porque da la sensación de que lo importante es el relato. Y es un poco a lo que yo me enfrento todos los días. O sea, hay un relato y se está discutiendo sobre algo que se ha anunciado y todo el mundo habla de eso y luego yo soy la loca que al día siguiente te cuenta lo que de verdad se ha aprobado, no tiene nada que ver y nadie me hace tanto caso. Entonces sí que es verdad que en los últimos años el relato parece lo más importante. Da igual lo que hagas, sino cómo lo cuentas. Y a mí esto me pone de los nervios y por eso sigo empeñada en contar qué se hace de verdad.
Otra pregunta desde el desconocimiento. ¿La manera de escribir el BOE cambia, haya un gobierno o haya otro? ¿Se ponen más florituras en uno que en otro o nanay, todo sigue igual?
Bueno, sobre todo cambia teniendo en cuenta los técnicos que redactan las normas. O sea, hay veces que cuando cambia un gobierno hay determinados técnicos en el ministerio que se quedan. Y otras veces se cambian y otras veces de repente ya no hay gente que sepa escribir leyes bien y se le da... Y se nota, esto se nota un montón, se le da pues a un asesor de comunicación o a alguien que no sabe de leyes y te hace un churro que dicen, madre señor. Entonces sí se nota si quien lo escribe sabe más o menos lo que está haciendo. O se le ha encargado a alguien que no sabe mucho.
A ver, dos sobre actualidad. Que el gobierno derogue el delito de sedición porque entre otros motivos dados por ellos. Es así, algo así como que es viejuno y tal y cual, y hay que europeizarlo. Tras indultar a los líderes del Prusés, ¿es reírse un poco en la cara de los ciudadanos?
Bueno, yo creo que todos sabemos a qué se está jugando. Y yo es verdad que nunca me meto en estas cosas, pero a mí lo que me preocupa es la malversación, de hecho. Porque fíjate que siempre... O sea, la malversación al final es que hay dinero público que no va donde tiene que ir. Uh-huh. Y tú tienes la responsabilidad. Es verdad que hay veces que te lo llevas directamente en el bolsillo y veces que lo lleva tu primo o que le haces un favor a no sé qué empresa y ya te contratará dentro de 10 años. Entonces, durante muchos años, cuando nosotros decíamos que se indultaba a corruptos, cuando lo decíamos desde Cibio, todos los ministros de justicia decían, yo no he indultado a corruptos. Entonces decías, pero este señor está condenado por malversación. Ah, bueno, pero no se llevó dinero directamente. Entonces, todos los políticos en el poder, yo me acuerdo que cuando estaba Gallardón como ministro de Justicia, que discutíamos mucho esto. Todos los partidos en el poder siempre han dicho que la malversación, que no es básicamente salir con dos sacos llenos de billetes de un ministerio, no era corrupción. Y nosotros y el Consejo General del Poder Judicial siempre han dicho que sí. Entonces, a mí me preocupa más esa parte. Me preocupa más que se entienda solo como malversación directamente llevarte dinero a tu casa en un saco y no malversar fondos públicos, usar fondos públicos para cosas que no puedes. Y esa parte me preocupa muchísimo más que la sedición, porque al final, o sea, en casos de delitos graves de verdad, de si pasara algo como el asalto a las instituciones de Brasil, tenemos puntos en el Código Penal para eso, no me preocupa. Pero lo de que la malversación deje fuera determinadas cosas y no es tal, eso sí me preocupa más, porque es un problema mucho más relevante y que pasa mucho más a menudo.
Y la última sobre actualidad, lo prometo. ¿Se debería admitir por parte del gobierno que la ley del solo sí es sí tiene una serie de fallos que han permitido la rebaja de condenas de agresores sexuales?
Pues no lo sé, porque he leído mucho, yo no soy experta sobre esa ley, he leído a mucha gente sobre el tema y mucha gente dice que en realidad no, que los jueces están aplicándola mal y otra gente dice que sí, que tiene que cambiar. Entonces yo no lo tengo claro, pero sí que es verdad que yo creo que tiene razón en parte mucha gente que dice que tiene mucho que ver con cómo se aplican las cosas desde determinado tipo de justicia, y creo que tenemos también un problema con la justicia importante. Pero bueno, aunque sean las causas que sean, sí que creo que si puedes hacer algo para mejorarlo, hazlo aunque te caiga una hostia, porque la hostia te va a caer igual. No sé si me explico, sí. Quiero decir, aunque no sea tu culpa, aunque la ley no estuviera mal, que yo no lo sé, y sea culpa de cómo lo interpretan los jueces o no sé qué, yo qué sé, arregla lo que puedas. Y eso creo que es importante. Lo que pasa es que el problema es lo de siempre, es el relato. Si ya lo arreglaran, aunque no hubiera sido su culpa, pero lo arreglaran para evitar más casos como estos, al final se van a llevar una semana de la oposición diciendo que es que tenían razón y estaba todo mal. Y era una chapuza, aunque no lo fuera. Pero ¿qué es lo importante? ¿Que se solucione un problema o que quedes bien o mal durante una semana? Porque además sabes que estos temas, también lo que pasa ahora es que un tema dura dos días. Tampoco se ha alargado mucho.
Ya que es uno de los temas de los que más habláis en Cibio, el tema de intentar dar luz a temas oscuros, ¿Dónde puede haber más niveles de mamoneo? ¿En ayuntamientos, en diputaciones, en gobiernos de comunidades autónomas, en gobiernos centrales? ¿O no importa tanto el nivel?
Yo creo que da igual. Creo que hay en todos lados hay diferentes niveles. Pero sí que creo que, por ejemplo, en determinadas instancias hay más sistemas de control. Y cuando, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas controla qué ha pasado con determinados contratos o con determinados sistemas, es verdad que solamente se fija bastante en algunos contratos sueltos y en cómo funciona más el tema administrativo, para que estén todos los papeles sellados más que y todos los informes hechos, más que en qué realidad qué ha pasado. Entonces, yo tengo la sensación, por cuando, por ejemplo, hemos investigado contratos públicos, ¿no? Que es el mamoneo clásico
español.
Y en casi todos los países europeos, sí, es bastante generalizado, y latinoamericanos, que son los que más conozco. Cuando investigas contratos de corrupción, te das cuenta de que hay un montón de casos en los que evidentemente hay que hay alguien ahí que sale beneficiado y se ve muy claro, pero que hay muchos que también son torpeza. Torpeza me refiero a no se conocen bien la ley, han hecho esto mal, no sé qué, pero no es que se beneficie nadie, sino que no hay gente que tal. Entonces yo creo que lo que pasa muchas veces, por ejemplo, en ayuntamientos, sobre todo los pequeños, es que no tienen gente especializada en ese lenguaje que hablábamos al principio, administrativo, complejo, no sé qué tal, que sea capaz de hacer bien las cosas, sepa todas las leyes actualizadas al día. Entonces yo creo que a veces, o sea, mamonea hay en todos lados, pero creo que los ayuntamientos pequeños hay más irregularidades, pero muchas de ellas son por falta de medios, más que por maldad y tal. Y es verdad que no es lo mismo una corruptela de un ayuntamiento que, por ejemplo, dejar que determinadas empresas energéticas influyan en una reforma eléctrica que se va a costar miles de millones durante muchísimos años.
¿Cuanto más alta es la institución, mayor nivel de opacidad hay o no tiene por qué?
No tiene por qué, depende. O sea, y volvemos a los medios. Hay muchos ayuntamientos que son muy opacos porque también son tres y el gato. Quiero decir, tampoco tienen gente como para tal. Pero es verdad que a mí lo que me sorprende es que la opacidad es un rasgo de cualquiera que esté en el gobierno, pese a que hablen de transparencia todo el rato en la oposición, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho el cambio al gobierno de Sánchez, porque es verdad que ellos habían llevado muchas propuestas de transparencia en sus programas, cuando de repente cosas que antes sí no respondían, como va, ¿qué cofradías les han dado un indulto? Que ya ves tú, no es nada muy loco. De repente dijeron que no, que era información que no nos iban a dar, que era como, a ver, hombre, que tampoco es un secreto de Estado, ¿no? O, por ejemplo, a mí me sorprende que cuando se aprobó la ley de transparencia se publicó la lista de los nombres de los asesores de los ministros, ¿no? Uh-huh. Y se publicó una vez, nunca más alguien se enfadó y nunca más. Y nosotros tenemos que pedirla cada año, y hemos tenido que ir a juicio algunos años con todos los gobiernos para que nos digan quién trabaja con los ministros. O sea, qué persona a dedo trabaja con un ministro, que es como un básico. Quiero decir, si fuera un funcionario me sabría su nombre y sabría perfectamente dónde está. Quiero saber a quién que has contratado a dedo, o sea, solamente el nombre y quién es. Y no, y cada año tenemos que pelearnos durante meses, a veces ir a juicios. O sea, al final da la sensación de que da igual cómo de arriba estés o cómo de abajo, o lo que tengas la transparencia en la boca de los años, que ni siquiera se cumple lo básico.
¿Un país, Eva, necesita tener cloacas, digo, lugares donde haya información sensible que no debe salir a la luz?
Sí, pero acotada temporalmente y justificada y con alguien que lo vigile. O sea, lo que no puede ser es que, o sea, es evidente que tiene que haber una parte. Por ejemplo, yo no soy partidaria de que las reuniones de debate sobre algo se retransmitan en directo. A mí no me parece bien. Es decir, no me parece efectivo si estás debatiendo para llegar a un acuerdo con determinadas cosas. Yo no quiero una cámara dentro de esa reunión. Pero eso sí, quiero que después me cuentes de qué habéis hablado y a qué puntos habéis llegado. Pero creo que es muy difícil dialogar con 40 millones de personas mirándote por una camarita. Es muy complicado. Y creo que es un problema que pasa últimamente, ¿no? Que se retransmiten tanto los debates entre partidos que al final nadie quiere ceder. Y es un problema. Pero creo que tiene que ser algo muy acotado y que en todo caso, como cuando hablamos, por ejemplo, de secretos oficiales, así tiene que estar muy acotado en el tiempo y muy justificado. Tiene que haber un organismo que lo vigile.
Pero la ley de secretos oficiales que tenemos, si no me equivoco, es del 68... con Franco aún vivo, después ha ido metiendo algunas remodelaciones, pero todavía no ha salido la nueva que está preparando el gobierno, ¿no?
Claro, pero es que además es una ley, estamos hablando que hay cosas que son como a perpetuidad. Uh-huh. Sí, entonces es como, no, o sea, tú no puedes hacer nada que nunca jamás puedan ver los ciudadanos de ese país. Porque parece una tontería, pero hay una cosa muy relevante que es que trabajan para nosotros, que a veces se nos olvida a todos. O sea, quiero decir, yo soy su jefe.
A los políticos se les olvida que somos sus jefes.
Claro, entonces, al final es como, bueno, tú no me lo quieres contar ahora porque tal, pero me lo tendrás que contar en algún momento. O sea, en algún momento tienes que rendirme cuentas, porque te estoy pagando el sueldo. Entonces, yo creo que es una ley bastante horrorosa de la época en la que se hizo, o sea, una ley de una dictadura, y que tiene que reformarse sobre todo para que se acote y que alguien vigile, porque lo que no puede ser es que un gobierno decida qué parte es secreto oficial o no, qué parte se queda en ese cajón o no, casi unilateralmente. No del todo, pero casi. Claro, y ahí puedo meter cualquier cosa.
¿Cuál es la materia que está más oculta de la administración pública y de la que te gustaría saber más cosas?
El lobby. O sea, a mí me gustaría saber
con quién se reúnen
y de qué hablan. Uh-huh. Y qué documentos se dan. Quiero saber, cuando se aprueba una ley, qué parte le ha escrito una compañía que se ha reunido contigo hace una semana. Y no lo digo, o sea, y esto parece que no soy una conspiranoico. Yo he hecho lobby para cambiar leyes, he presentado enmiendas y han acabado en una ley. Que si a mí me parece bien que se haga lobby. Cada uno tiene sus intereses y defiende los suyos. Y yo he escrito textos que están en leyes que ahora están vigentes, tal cual. Pero lo que yo quiero es que se vea. O sea, que todo el mundo sepa a quién recibes y a quién no cuando eres un ministro. Reforma eléctrica, miles de millones en juego. ¿Con qué empresas te reúnes? ¿Con qué consumidores te reúnes? ¿Qué te han mandado? ¿Qué documentos? ¿Cómo ha afectado eso a la ley? Eso es lo que quiero saber. Porque esto es muchísimo más dinero, muchísimo más que el sueldo de no sé quién o cuando se da un contrato público.
Y Eva Bemodio también tiene, aparte de Cidio, tiene un librito junto a Mauro en Triálogo. Mauro pone los dibujos y Eva el texto. Es un libro bien apañado. Se llama Diccionario Ilustrado Boe Español, editado por Ariel, donde hablas, por ejemplo, hay muchos temas. Intentas explicar un poco las palabras que más se repiten en el BOE, por si alguien algún día se le ocurre la terrible idea de ponerse a leerlo, que sepa un poco de qué va el tema, ¿no? Hablas, por ejemplo, de la Casa Real. Y dices, vienes a decir una cosa polémica. Esto de que la Casa Real no es de las más baratas de Europa, que es lo que dicen muchos, ¿no?
Sí, porque no lo es. Es que es un poco mentira. O sea, por eso creo que es importante conocer los conceptos. Al final, el presupuesto de la Casa Real, los 8 millones de costos que se hablan, es básicamente la paga, o sea, el sueldo y poco más. Pero el mantenimiento de donde viven la mayoría de trabajadores, de los que trabajan ahí, los funcionarios, la seguridad, los viajes, todo eso lo pagan otros ministerios. Está como disperso. Y en muchos de ellos, cuando hemos pedido que nos den el desglose de lo que cuesta exactamente, pues en seguridad, Casa Real, o en viajes, Casa Real, se han negado. O sea, al final se mantiene de forma opaca, se mantiene opaco de forma voluntaria, porque no lo podrían dar, podrían decir esto, pero les viene muy bien decir, es que sale muy barata, para que nadie cuestione, que además a mí me parece absurdo, es como cuando las elecciones se valoran porque es que cuesta mucho dinero hacer unas elecciones. Hombre, yo no le pondría precio a la democracia. Habrá que tener un debate sobre si queremos un jefe de Estado elegido por sangre o no, más allá de lo que cueste. Pero es verdad que ese mantra que se repite para defender a la monarquía es mentira. Es totalmente mentira. O sea, no es la más barata de Europa en absoluto. Porque no se está contando lo que gastan todos los ministerios en mantener la Casa Real.
A ti te cabrea muchas veces, que imagino que lo verás en muchos periodistas o en muchos tertulianos, que muchas veces se repiten ideas un poco ya clichés. Y tú, Eva, que conoces un poco, que lees el BOE, que estás más puesta en lo que de verdad ocurre, que sabe los entresijos, pues entiendo que a veces hay muchas ideas que se repiten en foros públicos que están totalmente equivocadas, que son erróneas, que son medias verdades, y a ti te cabreará esto también, claro.
Bueno, yo me paso el día enfadada. Pero todo el rato, Todo el rato, porque es verdad que hay muchísimas cosas que se repiten. Me acuerdo cuando en la época de la crisis que no paraban de decir que habían bajado el presupuesto en defensa y que no sé qué, le da otra crisis, ¿no? La de 2008. Y era mentira, porque lo habían bajado en el presupuesto, pero luego gastaban más al final de año. Y era todo el rato mentira. Y no paraba, y se repitió durante años, ¿eh? Yo decía, pero madre señor, que no es así. Y luego pasa con un montón de normas que, por ejemplo, cuando se anuncia, el gobierno dice, esta norma va a ayudar a no sé cuánta gente, no sé qué. Y eso ya se queda en los medios grabado a fuego, y da igual que al día siguiente yo diga, no, que el bueno dice eso, que no sé qué tal, nunca se corrige.
O que la ayuda, entonces, que la ayuda tan rimbombante que han vendido, al final se queda en nada.
Claro, y a mí mucha gente me ha dicho, literalmente, muchos periodistas me han dicho, bueno, pero ¿sabrás tú más que el gobierno? Le digo, no, si yo no sé más, yo te digo lo que está en el BOE, que es lo que te afecta. O sea, da igual lo que anunciara el gobierno ayer. Hay gente que se enfada conmigo porque dice, es que el gobierno ayer dijo otra cosa. Y digo, a mí qué me cuenta.
Al final es que le dedicaba mucho tiempo, entiendo, Eva, a los periodistas y a los medios de comunicación, que deberíamos revisarlo, entiendo. Le dedicaba mucho tiempo a analizar las frases que se dicen, por ejemplo, en una rueda de prensa, en un meeting o en una conferencia, en el Senado, en el Congreso, ahí a pie de pasillo. Y que después todo eso al final se queda más en politiqueo que en política de verdad, que al final la política que de verdad que nos afecta a todos está en el BOE.
Claro, es que al final, que se insulten dos en el Congreso esta tarde, no te afecta. No te afecta.
Te entretiene, como mucho.
Te entretiene, claro, pero al final es esta cosa de convertir la política en un sálvame, ¿no? Que han ayudado muchos programas a que sea así también, en esta cosa del grito y las tertulias enfrentadas y tal. Y a mí, que puede ser entretenido, pero yo no sé, yo estoy agotada, no sé el resto, pero cada día tenemos un, y este le ha dicho al otro que es idiota, y el otro le ha dicho a este que tal, no sé cuántos. Y es como, mira, o sea, ya es absurdo. Entonces ya llega un punto que como no nos estamos fijando en lo que de verdad pasa, se lanzan mentiras todos los días y da igual. Y muchas veces se lanzan mentiras y los medios titulan con Pepito ha dicho esto. Pero a ver, Pepito ha dicho esto, pero ¿esto es verdad o no? ¿Cuál es tu trabajo? Entonces, yo creo que es un problema importante y a mí lo que me preocupa es que en medio de todo esto, todo el mundo esté pillando de una manera la leche a la política pensando que la política es esto y no es esto o no debería serlo. Entonces, al final, hay mucha gente que no se entera de si hay una ayuda nueva, cómo le afecta o si de repente tiene que tener cuidado con no sé qué cosa, porque estamos todo el día viendo a ver quién ha insultado a quién.
Hablas de las subvenciones, que es otro tema también candente. Dices, escribes la definición de subvención, dices, entrega de dinero público para cumplir un objetivo pero sin contraprestación directa, porque si tuviera esa contraprestación sería un contrato. Si no te gusta, a quién se lo dan se llaman paguitas. Si te gusta o tienes ahí bolsa buena de votantes, se llaman apoyo a ese sector tan importante. En España somos muy hipócritas a la hora con el tema de las subvenciones, ¿no, Eva?
Bueno, sí, porque al final yo creo que son necesarias y a qué se subvenciona y qué no es una política que decide un gobierno. Y creo que es relevante ver a dónde va y a dónde no. Y a veces tengo la sensación de que más allá de algunas que son más estructurales, hay algunas muy básicas como que se mantienen todos los gobiernos, ¿eh? Que siempre están como pues a trasplante de órganos, a muchísimas más cosas que siempre son fijas. Hay algunas que responden a momentos concretos. Entonces yo creo que al final hay un... De repente, yo qué sé, pasa algo en algún sitio o hay una manifestación de un sector concreto, perdón, que me quedo sin voz, y es, pues vamos a dar una ayuda a estos. Y a veces se dan las subvenciones un poco sin plan ni concierto. Y a mí es lo que me preocupa, que es como, no, si está bien que se den subvenciones, pero ¿se han evaluado si hasta ahora funcionan? ¿Para qué han conseguido? O sea, ¿cuánta gente las ha recibido? Porque luego hay una cosa muy importante que a mí me enfada mucho, que es que se anuncian un montón de ayudas, un montón. Y luego no llega ni al 10% de la gente que tendría que haber llegado. Entonces volvemos a lo mismo. Hay un anuncio que dice, esta ayuda va a llegar a 10 millones de hogares. Y luego llega a 1 millón, a 500,000, y es igual, dijeron que llegaba a 10. Entonces hacer el seguimiento es uno de mis temas favoritos para investigar, ver qué ha pasado después con esas ayudas.
¿Alguna subvención que recuerdes que fuera rara?
Así muy rara. Hombre, hay muchas... O sea, las subvenciones se pueden dar de muchas maneras, pero hay una manera que básicamente, si es una cosa muy, muy excepcional, se da a dedo. Y a mí me sorprendió mucho que le dieran justo unos meses antes de Navidad a Abel Caballero, al alcalde de Vigo, bueno, a la ciudad, pero como el alcalde socialista me parecía relevante, una ayuda para fomentar pues el turismo, en fiestas y tal, y no sé qué. Nombrando las luces específicamente. O sea, quiero decir, estamos en plena crisis energética y le das a dedo a un alcalde de tu partido dinero para fomentar el turismo en una ciudad que pone una iluminación de flipas. Entonces, no sé, igual está feo. Entonces, ese tipo de cosas me llaman la atención y eso se hace todo el rato, que sean subvenciones directas, loquísimas, las cosas que dices, pero esto es santo, ¿qué? Pero bueno.
¿Tú crees que sigue habiendo un nivel de impunidad importante?
Yo creo que sí, pero porque tengo la sensación de que quien hace este tipo de cosas no es consciente de que esté mal, porque como no hay no hay un reproche público claro...
Sale barato.
Sale muy barato. porque está esta cosa de no, bueno, tú también lo harías, no, yo no lo haría si estuviera, o sea, ni siquiera he pagado algo sin factura en mi vida, no lo haría. Y además no es lo mismo, no es lo mismo que tú hagas esto para ahorrarte el IVA un día porque estás que no llegas a fin de mes, a que hagas un trapi de estos de millones, no es lo mismo. Pero la sensación de que el reproche no es alto porque tu gente te va a seguir apoyando, ¿no? Esto pasa mucho con los grandes casos de corrupción del PP, que dices, ostras, es que da igual, no han perdido un puñetero votante. Es que es de locos. Entonces, claro, si da la sensación de que no hay contestación, de que no hay reproche público, pues es un poco... Y sobre todo, la sensación de que nadie te ve. Hay una cosa que a mí me fascina mucho la corrupción en España, comparado con en otros países, de colegas que investigan corrupción en otros países, que es muy burda. O sea, ni siquiera es como retorcida, inteligente y así escondida para que nadie se dé cuenta. No, es súper burda. Porque como da la sensación de que nadie lo mira y que si eso, pues tampoco tal. Entonces, a mí es una cosa que me llama mucho la atención, que es como por lo menos disimula o intenta taparlo o córtate un poco para que no te pille.
Bueno, para ir cerrando, vamos a hacer una de las secciones más queridas por el soberano público del Taxi de Onda Madrid, que son las preguntas cortitas del final. Vámonos. Eva, ¿cuántas horas trabajas al día?
Pues intento hacer mi horario y hacer 8, pero a veces se me va un poco la mano.
Bueno, lo perdonamos. ¿Un deseo para este 2023 que entra?
Que hablemos más de lo importante y menos de los gritos entre unos y otros.
¿Una palabra para definir tu 2022?
Muy cansado.
¿Alguna vez has pensado en dejar el periodismo?
No, nunca.
Si no vivieras en Madrid, ¿vivirías en...?
En Málaga.
Qué bonita ciudad Málaga, qué bonita Málaga. Sí. ¿El BOE más largo que te has leído?
Uno que tenía un decreto ley que eran como 172 páginas.
Qué interesante.
Solo ese decreto.
¿Te has reído leyendo el BOE?
Sí, me reí mucho leyendo cuando declararon patrimonio de la humanidad la cultura sidrera y decían lo que provocaba la sidra en la gente. Igual juntaba parejas que montaba jaleos.
¿Te has emocionado leyendo el BOE?
Sí, cuando descubrí la historia de un señor que cuando habían dos policías habían raptado a una chavala en la calle y les persiguió con su grúa que estaba haciendo un curro nocturno hasta que consiguió que les detuvieran.
Bueno. ¿El presidente del gobierno cobra poco?
Sí, yo creo que sí, yo creo que cobra poco. Creo que yo por ese dinero no me como ese marrón.
¿Por qué cada año que se presentan los presupuestos siempre se dice a ellos que son los más sociales de la historia?
Bueno, porque es una frase hecha y está muy bien, pero el problema es que nunca hay que quedarse con los presupuestos porque no es lo que de verdad se gasta. Lo que de verdad se gasta es la ejecución que se ve al final. Y ahí es donde está lo que has hecho.
¿Crees que alguien habrá alguien que lea el BOE por gusto?
Por gusto no sé, pero para marujonear sobre su sector alguien que se ha jubilado seguramente sí.
¿Se debería intentar explicar el BOE en un TikTok o es misión imposible?
Bueno, determinadas normas que se aprueben yo creo que sí. Igual lo hago un día.
¿Pagarías por poder presenciar un Consejo de Ministros en vivo y en directo?
Sí.
¿Cuál es la persona...?
Sobre todo si me dejan hablar, perdón.
Ah, no, por favor. ¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Algún ministro.
¿Y algún ministro te ha dicho, oye, el resumen este, no, aquí te has equivocado? No, nunca, ¿no?
No, alguna vez sí que gabinetes de prensa me han llamado para decirme que no, que lo he interpretado mal y echarme la bronca y que vaya a titular y no sé qué, pero les ignoro ya.
¿Viajarías al pasado o al futuro?
Al futuro, para marujonear y volver a ver qué.
¿En España se indulta demasiado?
Sí, seguro.
¿Indulta más la derecha que la izquierda o da lo mismo?
Indulta más la izquierda, pero es verdad que Aznar batió récords con esta cosa del año 2000 que indultó a 1000 y pico personas de golpe.
¿Crees que hay poderosos que te leen a ti para que les expliques el BOE sin que lo digan nunca?
Sí, porque algunos se creen que no lo sé, pero en sus mails que están suscritos al boletín de Escribio se ve.
¿Algún político así de renombre que puedas decirnos?
No lo digo, que son mis suscriptores, les tengo mucho cariño.
¿Un consejo tuyo para alguien que quiera leerse el BOE?
Bueno, que vayas solo a lo que te interesa, que no hace falta meterse en todo, que es un horror.
¿Quiénes hablan más, los políticos o los tertulianos?
Los tertulianos.
Y ahora que estamos llegando, ¿tienes carnet? ¿Te gusta conducir?
Tengo carnet, me lo saqué muy tarde, conduje 3 veces y nunca volví a conducir.
¿Nunca
pero
más?
Este año, uno de mis propósitos es volver a conducir.
Bueno, bueno. Tienes que comprarte coche más moderno, porque ahora por la M30 ya no se puede pasar si no tienes un coche.
Ya, ya... pero bueno, yo confío mucho en los taxistas, me va bien.
Ah, sí, me gusta. Bueno, para ir cerrando este viaje, en homenaje a nuestra viajera de hoy, he pensado en ponerte, porque alguna vez has podido pensar esto de que estoy perdiendo el tiempo leyendo el BOE, tal y cual, y he pensado en ponerte una canción de Don Manolo García con su Nunca el tiempo es perdido. Como nunca el tiempo es perdido, Eva Belmonte, agradeciéndole los servicios prestados, gracias por tu visita al Taxi Onda Madrid, ha sido un gustazo tenerte con nosotros y te seguimos leyendo para que nos siga explicando el BOE cada día.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Nos mola mucho el juego, es algo primario, es instintivo, es un gusto atávico, antiquísimo.
4.490. 4 millones de euros.
Ya lo tenemos. Nos gusta jugar, nos gusta el juego, bueno, algunos... A algunos les gusta demasiado el juego, tengan cuidado. Y por supuesto, nos gusta que jueguen con nosotros. Y no, no me refiero a que jueguen con nosotros, por ejemplo, en el amor.
Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo.
Que se lo digan a Shakira y a Piqué. Tampoco que jueguen con nosotros, vamos, con nuestro equipo en el fútbol.
El paso Carvajal, va a llegar la ayuda. Jordi Alba, punto de penalti. ¡Gol! Oh, oh,
no queremos que jueguen, o sea, que se cachondeen de nosotros en nuestra cara, pues yo qué sé, los políticos de turno, por ejemplo.
¿Hace falta ese piropo?
Cuando hablo de jugar con nosotros, es justamente porque a nosotros nos gusta participar de ese juego, ¿no? De un pilla-pilla, de un escondite inglés, de un asesinato.
Yo no creo que llegue al punto de que me encuentren tirando una cuneta con un disparo en la nuca, ¿no?
Pero de nuevo, no me sean mal pensados, no digo que jueguen con nosotros, con todos nosotros, con todos ustedes, en un asesinato siendo, no sé, partícipes o algo por el estilo, dándole matarile a alguien, no. Pero sí nos gusta intentar descubrir, averiguar, descifrar el enigma que se esconde tras un terrible asesinato.
Señoras y caballeros, voy a proponer un brindis. Nuestro anfitrión, el señor Twain, es ciertamente excepcional. Punto 1. Ha logrado reunir a los 5 mejores detectives del mundo para investigar un crimen que aún no se ha cometido. Punto 2. Nos ha tendido trampas. Un puente que casi se derrumba, estatuas que se caen. ¿Piensa matarnos? Todavía no. Podía haberlo hecho en cualquier momento. Esto no es más que un aperitivo para lo que viene a continuación. Punto 3. ¿Por qué 5 detectives en vez de 1? Porque piensa liquidarnos a todos, señoras y caballeros. Una hazaña que ninguna otra mente criminal había intentado. Por tanto, antes de que se inicie este infernal fin de semana, propongo que brindemos por el más encantador e imaginativo de los hombres. Por un demente astuto y diabólico. Por Twain.
Un grupo de 5 renombrados detectives, cada uno acompañado por una persona de confianza, recibe una invitación para una cena con asesinato a cargo de un misterioso anfitrión llamado Lionel Twain. Para atender a los invitados en la apartada mansión donde los ha citado, el excéntrico millonario cuenta con un mayordomo ciego llamado James Señor Benson Señora.
Últimamente teníamos pocos visitantes. Me alegro que esto vuelva a animarse.
Gracias, ¿y usted?
Benson, señora.
Gracias, Benson.
No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
¿Benson, señora?
Sí, señor. James, señor. Benson, señora.
¿James, señor?
Sí, señor.
¿Y Benson, señor? ¿Benson, señora?
Sí, señor.
Qué raro.
Era mi padre, señor.
¿Cómo se llamaba su padre?
Qué raro. Qué raro, Benson, señora.
Su padre era. Qué raro, Benson, señora.
Déjalo, Dick. Me duele la cabeza. ¿Ah?
Y además, para la ocasión, el millonario Lionel Twain ha contratado a una cocinera sordomuda llamada Jetta.
¿Está claro? Ni una palabra más. Cuando la necesite, ese timbre de la pared sonará 3 veces. Bueno, a trabajar.
Ni a propósito te sale una cena tan inclusiva. Bueno, el caso que nos ocupa es el de una cena con asesinato en una mansión donde se reúnen 5 detectives.
¡Ronda número 5!
¡Sí!
Sidney Wan va acompañado por su hijo adoptivo japonés, Willy.
Toca timbre.
¿Qué dices, papá? ¿Alguien pretende asesinarnos?
Sí, fin de semana interesante. Toca, por favor.
Ojalá fuera lunes por la mañana. Bueno, vamos allá. ¡Cielos! Alguien está muriendo ahí dentro.
Cálmate.
¿No has oído un grito horrible?
Oh, no. Tú oíste. Oído más experimentado. Oye, timbre. Escucha otra vez. Señor Twain, ¿tiene macabro sentido del humor, eh?
Dick y Dora Charleston forman una pareja preciosa, elegantes ingleses. Además, se han traído a su mascota Myron, su perrita, a la mansión.
Ah, la puerta.
Ha sido mi esposa.
Creí que estaba con nosotros, señor.
Estoy aquí y no pasaré una noche en esta polvorienta habitación.
¿Polvorienta? Bien, señora. La arreglaré durante la cena.
Gracias, Benson, señor.
Señora. ¿Eh? Benson, señora.
Milo Perrier, exquisito catador de comida y bebida, va a pasar el fin de semana acompañado por su chofer y secretario Marcel Cassette.
Soy Monsieur Milo Perrier. Mi chofer ha sido herido por una gárgola que le cayó encima mientras pisaba unas huellas chinas. Llamamos a la puerta, se oyó un grito y a nuestros pies corrió un ratón. Nada se me escapa, como usted ve. Como no podemos llamar a un médico, necesitaré una compresa fría para mi chofer y una chocolate caliente para mi Nespa.
Creo que no tenemos Nespa, señores del corriente.
Sam Diamond, un trasunto del detective Colombo, es un hombre áspero, rudo, no conoce la palabra amor, ni siquiera la delicadeza. A la mansión acude con su secretaria y amante, la señorita Tess Skeffington.
He hecho bien, Sam, diciendo lo del bar de mariposas.
Muy bien, Rica. Mordieron el anzuelo los infelices. Que piensen que soy marica. Mientras están sospechando de mí, a uno de ellos se le van a caer los pantalones.
Sam, ¿por qué tienes tantas revistas de hombres musculosos desnudos en la oficina?
Sospechosos. Siempre busco sospechosos.
Siempre busco sospechosos. En la lista de invitados para completar los 5 detectives que asisten a la cena con sus 5 acompañantes...
¡Ronda número 5!
¡Sí!
¡Ole!
La completa la señorita Jessica Marbles, acompañada por su enfermera, la señorita Whiters.
Señorita Marble, por fin nos conocemos. He admirado desde que era pequeñito detective.
Gracias, señor Wan. Yo soy Jessica Marbles. Y esta es la señorita Withers, mi enfermera. Lleva conmigo 51 años. Ahora cuido yo a la pobrecita.
Como ven, reparto coral, personajes con personalidad propia, un lugar esa mansión y una inquietante oferta. Cena con asesinato. el 6 de noviembre de 1939, lo recordarás, y si no lo recuerdas ya te lo digo yo, que para eso me pagan, se publicó en Inglaterra la novela Ten Little Nigger, en castellano 10 negritos, lo que ahora se llama, para evitar el uso de la palabra nigger, que está un poco feo, lo que ahora se llama Y no quedó ninguno, o en inglés, And then there were none. La novela se la escribió, te sonará, Agatha Mary Clarissa Mailer, o sea, Agatha Christie, y en ella se cuenta como 8 personas, el juez Lawrence Werbright, la profesora Vera Clairthorne, el aventurero Philip Lombard, el general retirado John MacArthur, la solterona Emily Brand, el playboy Anthony Marston, el doctor Edward Armstrong y el detective privado William Bloor. Reciben todos ellos una invitación para pasar unas vacaciones en la Isla del Negro, una hermosa isla donde hay una hermosa y gran mansión que fue construida por un millonario estadounidense que luego la vendió, y nadie sabe en realidad quién es hoy el dueño, el que será el anfitrión de esas 8 personas. Aquí no son 8, son 5, y no hay jueces, ni doctores, ni aventureros. Todos ellos son detectives. Detectives que reciben, como en la novela de Christie, una invitación personalizada para que acudan a un lugar concreto, a una mansión. Robert Moore dirigió en 1976 a un selecto elenco de actores y actrices, como por ejemplo Sir Alex Guinness, David Niven, Peter Sellers, Peter Falk, Ellie Brennan, Maggie Smith, la siempre genial Maggie Smith, Truman Capote, haciendo de él mismo, haciendo de... del malvado Lionel Twin, se parece bastante a... ¿A quién era? A un cantante, ¿no? Bueno, si lo ven, no lo sabrán. Truman Capote haciendo de Lionel Twin. La película, escrita por Neil Simon, se basa en una obra de teatro de Neil Simon.
¿En serio?
Sí.
¿Hay algo más?
Sí,
que...
sí, sí. Y aparte de entretener, claro, tiene un objetivo: reírse de las pelis, de las novelas y de las series de detectives.
Hay algo más que dinero y vanidad. Por ejemplo, la venganza.
Explíquese, señor Charlton.
Porque yo no soy el único que ha tenido pasadas experiencias con el señor Twain. ¿Sabían que en sus tiempos fue muy mujeriego?
Insinúa que alguien aquí presente...
Estuvo enamorada del señor Lionel Twain. Y lo que es más, fue su prometida y él la dejó. La señorita Jessica Marbles.
¡Mon Dieu!
¡Qué callado te lo tenías!
A Elton John, a Elton John. Truman Capote se parece a Elton John haciendo de Lionel Twin. Es que no me salía el nombre del cantante. Escribió Variety sobre la película, una comedia satírica muy buena, muy tonta y muy divertida, con un reparto estelar. La mayoría de parodias con estrellas de los 70 son horribles, pero este pastiche de detectives famosos es sorprendentemente encantador, escribió Kim Newman para el Empire. Uno de los guiones más amables y refrescantes de Simon. Todas las interpretaciones son buenas, sentenció Vincent Canby para el New York Times. Es una buena película, es una buena película. Esto ya lo digo yo, que tiene menos importancia porque no soy ni el New York Times, ni el Empire, ni la revista Variety. Soy Carlos Padilla para Onda Madrid. Seguramente el inicio, esa presentación uno por uno, dos por dos, mejor dicho, de los detectives es grandiosa. La escena del Benson señora, la cocinera sordomuda, el rudo y áspero y graciosísimo trasunto de Colombo, para mí eso es lo mejor de la película. Seguramente el final, el desenlace de la peli, puede ser que flojeó un poco, ¿no? Que quizá podría haberse mejorado. ¿Que cuál es el final? Amigo, para eso ya te pones la peli y la ves. Se llamó... en su versión original, porque no he dicho el nombre, se llamó en su versión original Murder by Death. En Latinoamérica se llamó Crimen por Muerte, y en España, yo se lo repito, se le llamó Un cadáver a los postres.